En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España, la ciudad de El Ejido vuelve a ser noticia por incidentes xenófobos.
Un inmigrante de nacionalidad marroquí con domicilio en el municipio almeriense de El Ejido sufrió heridas de gravedad al ser atacado con palos y cadenas por cuatro jóvenes sin identificar que se dieron posteriormente a la fuga en ciclomotores. El hecho se registró por la noche cuando el inmigrante magrebí se encontraba paseando por una céntrica calle de la localidad almeriense. El Sindicato de Obreros del Campo, el SOC, lamentó que este nuevo ataque a un inmigrante vuelva a alterar la tranquilidad que existía entre el colectivo inmigrante, después de las agresiones que se produjeron hace varios meses y por las que fueron detenidos varios jóvenes de Berja.
El fantasma de la violencia xenófoba sigue planeando por las costas almerienses y por la ciudad de El Ejido. En esta localidad se vivieron gravísimos incidentes contra los inmigrantes en febrero de 2000, con la quema de varias viviendas y la persecución de los ciudadanos extranjeros que habitaban en la ciudad. Tristemente, este tipo de actos vuelven a repetirse. La polémica sobre los nuevos tipos de matrimonio se extiende ahora a la comunidad musulmana. Este colectivo reclama ahora que se permita la poligamia.
El presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, Mansur Escudero, reclama al gobierno español que introduzca la opción de la poligamia en la nueva legislación matrimonial a aprobarse próximamente. En este sentido, Mansur Escudero manifestó que la comunidad musulmana respalda el proyecto de matrimonio homosexual que pretende introducir el Ejecutivo de Zapatero, siempre y cuando el gobierno permita la adopción de la poligamia como forma matrimonial. Un informe previo del Consejo General del Poder Judicial ya había advertido de que ante la aprobación de la ley sobre el matrimonio homosexual existía la posibilidad de que otros colectivos minoritarios quisieran también ver legalizadas en España sus particulares formas de convivencia.
La poligamia como forma de unión matrimonial está prohibida en todas las democracias occidentales. Como tal, vulnera los más elementales valores de dignidad de la mujer y los principios de igualdad de sexos. Cambiamos de tema. En Israel continúan los enfrentamientos entre el ejército y los grupos terroristas en la Franja de Gaza.
Fallecen dos terroristas palestinos en el norte de la Franja de Gaza en un fuego cruzado con el ejército israelí, según informa el periódico israelí Haaretz. Los palestinos fallecidos planeaban hacer estallar una bomba en la zona cuando fueron localizados por las tropas de las Fuerzas Armadas israelíes. Mientras tanto, dos soldados israelíes fueron heridos, uno de forma moderada y otro leve, al recibir el impacto de un misil antitanque en la misma Franja de Gaza. Estos incidentes son solo algunos de los múltiples ataques que han sufrido las tropas israelíes en Gaza en los últimos días, incluyendo la muerte de un agente de los servicios secretos por parte de un suicida de Hamás y la acción terrorista que provocó más de 8 agentes israelíes heridos en Gush Katif.
El objetivo del ejército de Israel es que, antes de ejecutarse la anunciada retirada de la zona, se consigan desactivar las bases del terrorismo en la Franja de Gaza. Los grupos terroristas parecen, mientras tanto, hacer oídos sordos al llamamiento a un alto el fuego propuesto por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. La misma Autoridad Nacional Palestina está haciendo malabarismos con sus estadísticas poblacionales. Se lo contamos.
Las estadísticas de población de la Autoridad Nacional Palestina fueron infladas en más de 1.400.000 personas, según un estudio elaborado por un grupo de investigadores israelíes y norteamericanos. El estudio fue presentado en el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento israelí, así como en el Comité de Defensa de la misma institución. Según las estimaciones de estos expertos, el número de palestinos que habitarían en la Franja de Gaza y Cisjordania ascendería a 2.400.000 personas, frente a los 3.800.000 de la cifra oficial de la Autoridad Nacional Palestina. El grupo de expertos que elaboró este informe representa la tendencia de la derecha política. Por este motivo, las conclusiones presentadas fueron ofrecidas por la coalición de izquierdas israelí Yihad.
Será necesario estudiar detalladamente este informe de población. Gran parte de la estrategia que utiliza el gobierno palestino para solicitar fondos o la devolución de territorios se basa en cifras cuando menos dudosas. El régimen iraní responde de manera amenazante a su inclusión por parte de los Estados Unidos en el nuevo eje del mal.
Irán advirtió de que tiene capacidad para hacer frente a cualquier ataque, horas después de que el presidente estadounidense, George Bush, no descartase una acción militar contra el régimen de Teherán. El nuevo desafío iraní fue expresado por el ministro de Defensa, Ali Shamkhani, en respuesta a las declaraciones del lunes de Bush, en las que no descartó una acción militar si Irán no accedía a poner fin a su programa nuclear. Tenemos la fuerza necesaria para que ningún país logre atacarnos porque carecen de la información exacta sobre nuestra capacidad militar, señaló el ministro citado por la agencia semioficial MER, sin dar detalles sobre el equipamiento que poseen o si este está compuesto por armas nucleares.
Las últimas inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica han revelado que existen todavía serias dudas sobre la capacidad nuclear iraní. Por este motivo, ha solicitado a Teherán el regreso de sus inspectores en materia atómica. La Unión Europea, mientras tanto, ha llamado a los Estados Unidos a la moderación. El tiempo dirá si Irán hace bien o no sus deberes en materia de inspección atómica y podrá regresar o no al panorama de las relaciones internacionales. Seguimos. En Gran Bretaña cae sobre un imán la amenaza de deportación por hacer un llamamiento a favor de Al-Qaeda.
Un clérigo extremista musulmán se enfrenta en Gran Bretaña a la posibilidad de enjuiciamiento penal o a la deportación por llamar a sus fieles a unirse a la organización Al-Qaeda. Omar Bakri, nacido en Siria y con 46 años de edad, se trasladó a Londres en el año 1985 tras ser deportado de Arabia Saudí. Desde la capital británica, Bakri lanzaba mensajes a través de Internet para que fieles musulmanes se unieran al movimiento de Al-Qaeda, física, emocional o económicamente. El clérigo extremista había sido expulsado de varias mezquitas británicas por sus sermones fanáticos, donde había llamado a los creyentes islámicos a enfrentarse con la sociedad británica, a quien Bakri consideraba como infiel.
La captación de las células islamistas se realiza en las mezquitas. Esto no constituye ya ninguna novedad. Lo que sí sorprende es, en este caso, es que el clérigo utilizara Internet para conseguir nuevos adeptos. Los países democráticos no pueden permitir, bajo ningún concepto, la difusión en su seno de este tipo de mensajes. Seguimos en Europa. Hungría recuerda la liberación del gueto de Budapest.
Numerosos representantes políticos, religiosos y civiles se reunieron en la Gran Sinagoga de Budapest para recordar a los 60.000 judíos magiares que fueron asesinados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hungría conmemoró así el 60 aniversario de la liberación del gueto de Budapest por las tropas soviéticas, poniendo fin a la ocupación nazi del país. El holocausto no es un crimen, entre otros, sino un crimen que no tiene perdón, dijo el primer ministro húngaro Ferenc Gyurcsány. Por su parte, el gran rabino magiar Robert Freilich hizo un llamamiento a que la sociedad de su país no permita difamaciones racistas en público y a que estudie a fondo el holocausto.
En Hungría, la creación de los guetos no empezó hasta la primavera de 1944, después de la invasión y ocupación alemana del país. En menos de 3 meses, la policía húngara, en coordinación con los alemanes, deportó a casi 440.000 judíos de los guetos húngaros. La mayoría fueron enviados al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Terminamos con una noticia polémica que ya les adelantábamos en Radio Sefarad hace unos días. Los dirigentes del emblemático club del fútbol holandés Ajax quieren borrar su identificación con el judaísmo.
El presidente del Ajax de Ámsterdam, John Jacke, ha solicitado públicamente a sus seguidores que le ayuden a cambiar uno de los símbolos del mítico club holandés, la identificación de su hinchada con la causa judía, que se remonta a los años 20. El máximo dirigente asegura que en su propuesta no existe antisemitismo, sino que solo quiere evitar los altercados que provoca la exhibición de banderas con la estrella de David en el fondo del Amsterdam Arena o en los desplazamientos de los hinchas cuando el Ajax juega como visitante. Sin embargo, la iniciativa de Jacke ha sido recibida con recelo por los socios del Ajax, acostumbrados al emblema judío como seña de identidad. El presidente ha recibido cientos de correos electrónicos de protesta e importantes grupos judíos han mostrado su rechazo.
Muy mala solución para combatir el antisemitismo la que propone el presidente del Ajax. En vez de eludir los símbolos judíos asociados a su escuadra, el presidente y su junta directiva deberían abrir un debate con las autoridades y la sociedad holandesa sobre el aumento del odio antijudío en Holanda. Por otra parte, muchos vemos, además, con gran simpatía que los seguidores del Ajax asocien de manera positiva a Israel y al mundo judío con su equipo. Tan acostumbrados estamos a ver símbolos que equiparan el Estado israelí con el nazismo o la propia difusión de esvásticas en los campos de fútbol españoles. Terminamos aquí nuestro informativo de hoy. Gracias de parte de todos los que lo elaboramos. Les esperamos en una próxima edición.